Mario Alcudia.
Artesanos de la Fe.
COPE. Estar informado.
Comunicarse es relacionarse y hoy resulta imprescindible. Vivimos en un contexto social marcado por la comunicación instantánea, una comunicación que condiciona hoy más que nunca las decisiones de las personas y que se ha potenciado con la aparición del contexto digital. Esto, imagínate, ¿no?, afecta sobremanera a las instituciones y en el libro del que hablamos en esta entrega, pues el autor centra su análisis en esa comunicación que hace la Iglesia. Estudiarla, desarrollarla e impulsarla le permitirá, dice su autor, mejorar su imagen y recuperar la reputación perdida, pero a la vez, y esto lo digo y quizás sea lo más importante, lo digo yo, cumplir mejor también con su misión, el anunciar, el celebrar y compartir la salvación. Bueno, así se presenta, digo, la obra de la que hablamos ya en este Artesanos de la Fe, La senda de la reputación, cómo la comunicación puede mejorar la Iglesia, editado por PPC y escrito por José Gabriel Vera Beorlegui, director de la Oficina de Información y de la Comisión para las Comunicaciones Sociales en la Conferencia Episcopal Española. Bueno, además, en su diócesis de Pamplona, es el responsable de la Pastoral de Sordos y delegado de Medios de Comunicación. José Gabriel, Josecho, gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Ya sabes que cuando se termina un libro y se presenta, uno descansa bastante.
Desde luego, desde luego. Y en la introducción haces varias afirmaciones de esas que uno subraya al trabajar el libro, ¿no? Entre ellas dices, la comunicación no es suficiente, pero sí necesaria, más aún imprescindible. Y digo que nos recuerdas que la Iglesia pretende un objetivo de gran calado, ¿no? Como es proponer la felicidad en todos los tiempos. Pero sin embargo, al mirar su imagen, vemos, lo cuentas, una gran distancia entre lo que la Iglesia, según lo que ella dice, digo, y la imagen que hay de ella en la sociedad. Así como primer gran apunte, este libro es la reflexión a tenor de tu responsabilidad actual, ¿no?, que te toca ver y trabajar muy de cerca con esa segunda parte.
Pues la verdad que es así. Tiene un origen un poco múltiple el libro, porque por un lado está la tesis que hice hace unos años que abordaba este tema de la comunicación y de la necesidad de las instituciones. Luego tiene otro origen, otro punto, que es la crisis de los abusos que la Iglesia ha vivido durante estos últimos años de una forma, desde el punto de vista de comunicación, con tanta urgencia y con tanto, digamos, apasionamiento. Uh-huh. Y luego la tercera pata es la propia experiencia en la conferencia episcopal, donde se ve cómo las necesidades de unos y de otros son distintas, ¿no? Uh-huh. La necesidad de la institución en el mundo de la comunicación es una, las necesidades de la comunicación acerca de la institución son otras, ¿no? Claro. Y ahí está la Oficina de Información intentando servir a unos y a otros. Uh-huh. Y a partir de esas tres referencias originales sale este libro, ¿no? De experiencias personales, de ideas un poco más académicas a lo mejor y de reflexiones propias, sí.
Vamos a adentrarnos. Al primer capítulo hablas de comunicar la Iglesia, una comunicación en esta institución que es fundacional y al mismo tiempo institucional por esa misión, ¿no?, que dices y decíamos al principio de comunicar la salvación. Pero claro, José, esto tiene una particularidad y es que no solo la comunicación debe hacer la jerarquía, ¿no?, sino que hay muchos organismos, muchas instituciones dentro responsables a su vez de transmitir, ¿no?, esa identidad. Por tanto, podemos decir eso de que entre todos se debe remar para dar una imagen real de lo mucho y bien que se hace, ¿no?
Eso es. Fíjate, es un poco incluso más que las instituciones dentro de la Iglesia. Yo digo que la Iglesia es una institución de instituciones. Hay infinitas instituciones dentro de la Iglesia. Y cada una de ellas tiene que velar por su propia comunicación, por su propia reputación. ¿Por qué? Porque digamos que la reputación de la Iglesia es la suma de las reputaciones de cada una de las instituciones que la forman. Pero también hay un paso más, que es que la reputación de una institución, de cada una de esas que forman la Iglesia, es una suma de la reputación de cada uno de sus miembros. O sea, cada uno de los miembros de una institución tiene que pensar, ¿cuál es mi identidad en esta institución? ¿Yo qué hago aquí? ¿Cuál es mi misión? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Qué imagen estoy proyectando de la institución? Claro. Entonces, si esa reflexión la hiciéramos cada uno de los católicos en la institución a la que servimos, ¿no?, que puede ser una parroquia, que puede ser una congregación, sí, que puede ser un grupo scout, si cada uno hacemos esa reflexión, seguramente mejoraríamos mucho, primero nuestra reputación personal, luego la de la pequeña institución de la que formamos parte, y luego la de la Iglesia en general. Y es algo que está al alcance de la mano de todo el mundo.
En el apartado que titulas Una senda para la comunicación de la Iglesia, te detienes en los cinco hitos de este camino, ¿no? La identidad, la misión, la cultura, la imagen y esa reputación de la que estamos hablando. Además, claro, de los sujetos y objetos de todo este proceso. Claro, esto en las circunstancias actuales, Josecho, sobre todo en Europa y América lo cuentas, ¿no? La senda es áspera y difícil porque, digamos, hay que eliminar mucha interferencia, ¿no? Para hacer visible la verdad más profunda de la Iglesia.
Sí, porque es muy notable, se puede notar muy fácil, basta con que sales a la calle, tú puedes decir, bueno, la Iglesia es el pueblo de Dios, ¿no? Uh-huh. Porque tú lo sabes, porque tú lo vives así, porque tienes esa experiencia. Pero sales a la calle y le preguntas a alguien qué es la Iglesia y te puede decir, pues es una ONG, que ser una ONG es algo que es muy bueno, pero que está muy lejos de lo que es la Iglesia, que es el pueblo de Dios, ¿no?
Claro.
O la Iglesia es una empresa. Y hombre, pues una empresa es algo muy bueno, pero está muy lejos de ser el pueblo de Dios. Entonces, la distancia que hay entre lo que somos y lo que parecemos es muy grande. Entonces, para recuperar para que la percepción de la gente sobre nosotros corresponda con lo que de verdad nosotros somos, uh-huh. El camino es esa senda de la reputación, ¿no? Y cada uno tiene que pensar un poco, bueno, yo, ¿qué imagen tiene la gente de mi institución? ¿Qué imagen tiene la gente, pues eso, de mi congregación, de mi parroquia, de mi diócesis? ¿Y cómo la puedo mejorar? Pues a veces tengo que cambiar la identidad, porque no vivo bien la identidad, el carisma fundacional. O a veces no hago bien la misión que tengo, que es en mi grupo de no sé qué, de atención, pues no lo hago bien, pues estoy fallando en esto, ¿no? O la cultura es más el modo de ser y el modo de hacer. Pues hago bien las cosas, son propias de mi identidad, pero el modo de hacerlo, pues a lo mejor es un poco seco, o es un poco áspero, o es un poco, bueno, entonces cada uno tiene que ver
¿en qué falla?
¿En qué parte de la senda de la reputación puede mejorar?
Claro.
Y es un labor, como te digo, es una labor personal de cada miembro, una labor de cada pequeña institución y es también la labor de cada diócesis y de la Iglesia Universal.
Permíteme que avance hasta el punto 5, el de la misión de la Iglesia, el qué hacemos, ¿no? El ser, dices tú, para el hacer en un momento. Y me gusta una claro. máxima que siempre he oído en este mundo de la comunicación institucional, ¿no? El saber hacerlo y hacerlo saber. Esta segunda pata, yo creo, Josecho, es la que cogea al menos un poco en nuestro caso, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que hay motivos, bueno, hay motivos un poco profundos. O sea, yo creo que la Iglesia en general hace bastante bien las cosas. O sea, la Iglesia cumple bastante bien su misión. ¿Qué es lo que lo hace bien? Contarlo. Entonces, yo creo que una institución tiene que hacerlo bien y contarlo bien. Uh-huh. ¿Por qué la Iglesia no lo cuenta bien? Pues porque en una parte pequeña, a lo mejor, pero que es significativa, porque los miembros no tienen conciencia de que tienen que contarlo. O sea, los miembros que hacen cosas en la Iglesia, ¿no? Pues un catequista no tiene conciencia de que, además de ser buen catequista, luego tiene que contar su labor como catequista en su trabajo o en sus relaciones personales. O yo decía el otro día una frase que ha tenido un poco de eco, que digo, a misa va mucha más gente que al fútbol. Pero el lunes, cuando la gente va al trabajo, la gente habla del fútbol, no de la misa.
Claro, es verdad.
Es como, lo hacen bien, pero no lo cuentan. Esa es una parte, ¿eh? Luego es que otra parte es que hay cosas que la Iglesia las hace mal, y entonces, oye, pues tiene, antes de contar lo que hace, lo tiene que hacer bien para poder contarlo bien, ¿no? Uh-huh. O sea, que también hay más cosas, ¿no? Pero sí que hay un poco de, yo no me puedo entretener en contar lo que hago porque tengo mucho trabajo en hacerlo. Y entonces ahí hay una pequeña falta, ¿no? Digamos, que creo que es un punto desde donde se puede mejorar.
No, pero me parece muy muy gráfico ese ejemplo que pones. Vamos a saltar hasta el capítulo 8, el de la reputación. Describes los elementos que la construyen, sus dimensiones, pero me voy a centrar en concreto en el apartado específico eclesial, ¿no? Te detienes, digo, en este punto, que uno de los aspectos más costosos es el de recuperar la reputación después, por ejemplo, de este tema de los abusos, ¿no?, del que estamos hablando. Y repasas, de hecho, los principios para la comunicación, en este caso específico. Hablas de nuevo de la necesidad del trabajo de lo particular a lo general, ¿no? Entendiendo esa suma de trabajo de la que estamos hablando entre diócesis, congregaciones y luego la más global, la congregación para la doctrina de la fe, ¿no? Para que todo esto luego tenga sus frutos y recuperar así la confianza. O sea, si partiéramos de lo particular a lo general, igual la cosa también nos iba mejor.
Sí, porque es muy fácil decir la Iglesia comunica mal. Eso es fácil decirlo. Pero la pregunta es, ¿y tú cómo comunicas?
Claro.
Hace tiempo he oído yo pues a gente que se dedica al trabajo de comunicación dentro de la Iglesia, ¿no? y que a veces es crítica, por ejemplo, con la conferencia episcopal, pues es que no comunicáis bien, o esto no lo habéis hecho bien, seguro, ¿no? Porque la comunicación es una ciencia, pero no es una ciencia exacta.
Exacta, claro.
O sea, con los mismos componentes, en las mismas proporciones y con las mismas condiciones, no se da el mismo resultado. Esto no es química, esto es comunicación. Entonces, a veces haces las cosas de un modo y sale bien, las haces del mismo modo y sale mal. Bueno, entonces, es una ciencia, pero no es una ciencia exacta. Pero yo a esta gente que dice, es que la Iglesia comunica mal, mi pregunta es, ¿y tú como Iglesia qué tal comunicas?
¿Qué haces tú por
ello?
O sea,
¿tú cumples bien tu misión? Eso es, cumples bien tu misión. Y eso está al alcance de todo el mundo, ¿sabes? O sea, yo cuando entro en la Iglesia, se nota la fe que tengo. Cuando voy a trabajar, la gente sabe la misión que tengo en la Iglesia. Cuando voy al fútbol, la gente se da cuenta de qué valores mueven mi acción o cómo trato yo a las personas. Entonces, la Iglesia tiene no un portavoz, tiene 1.200 millones de portavoces, ¿no? Y esa conciencia nos falla un poco, darnos cuenta de que con lo que decimos, lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos y pensamos, somos Iglesia y damos una imagen de Iglesia.
Llevamos un
portavoz. Eso nos tenemos que dar cuenta.
Un portavoz, cada uno dentro. En este análisis no podía faltar la mirada al continente digital. Me quedan dos cosas que preguntarte. Digo, a la necesaria presencia también en este ámbito, ¿no? En el digital, para que la Iglesia pueda servir a su misión. Aunque también, como dices, no es un lugar siempre cálido o amable, ¿no? Tenemos que aprender a movernos bien, a ser capaces de crear ese contenido, el posicionarlo incluso. Pero sobre todo, y me voy a quedar con esa recomendación que yo creo que es esencial, es convertir este espacio digital en un lugar de acogida, de encuentro, de respeto y también de conversación, es decir, de encontrarnos y cambiar pareceres.
Sí, mira, yo creo que el mundo digital es un mundo real, está ahí, las cosas que ahí pasan son cosas verdaderas, no podemos decir, bueno, como esto es virtual, pues no es real, no. El mundo digital es un mundo real, ahí pasan cosas verdaderas. Pero si hacemos una lista de las cosas que pasan en el mundo digital, muy fácilmente nos sale la lista de lo que podemos perder. En el mundo digital podemos perder el tiempo, podemos perder dinero, podemos perder la vocación, podemos perder la fe, podemos perder la vida. Con lo cual, fácilmente se entiende que el mundo digital es un mundo en el que hay que tener cuidado, porque estas cosas que yo he dicho son muy importantes. No puedes perder el tiempo, no puedes perder dinero, no puedes perder la vocación, la fe, la vida. Entonces, es un mundo en el que hay que tener cuidado. También es verdad, aunque nos cuesta más, encontrar cosas que en el mundo digital son positivas. Es verdad que en el mundo digital se puede encontrar la fe, pero cuesta más. Se puede encontrar dinero, hacer dinero, pero cuesta más. Se puede encontrar una vocación, pero cuesta más. Es más fácil perder que ganar. Sin embargo, en ese mundo digital hay que estar, porque como se pasa mucho frío, como ahí hay muchos heridos, la Iglesia tiene que poder montar su hospital de campaña en el mundo digital. Tiene que tener esa presencia de un lugar de acogida, de tratar bien a la gente, de ser amable, de dar respuestas, de ofrecer acompañamiento. En el fondo, una misión pastoral, que es la misión de la Iglesia. La misión de cuidar, curar, proteger y acompañar a la gente que está allí, y a los que van a ser cristianos.
Pues me queda el último apartado, no quiero dejármelo tampoco en esta charla que estamos teniendo tan interesante, porque realmente nos jugamos mucho con la comunicación eclesial. Digo que en esa última me da que tiene ese sello más personal desde tu responsabilidad, igual me equivoco, pero de hecho lo titula Recomendaciones sin acritud, ¿no? Hablas, por ejemplo, de la necesidad de integrar la comunicación en la gestión, muy en esta línea también de la importancia, siempre que sea posible, de unificar pastoral y comunicación. Y junto a todo ello, hecho, entiendo que la profesionalización también, ¿no?, del que se encarga de esta tarea. Quizá así pues nos podríamos dar cuenta de que entre todos los miembros, tú lo decías antes, debemos participar también de su comunicación. Yo hablaba antes de ese portavoz que todos llevamos dentro.
Sí, efectivamente. Es una cuestión de conciencia, de pertenencia y responsabilidad en la comunicación, como digo, de cada uno. Y luego es verdad que en cada institución hay una persona que se tiene que encargar de comunicación, ¿no? Que tiene que estar muy cerca del ámbito directivo. En concreto, que tiene que formar parte del ámbito directivo de la institución. Es decir, el director de comunicación no es uno que se entera de lo que va a pasar, sino uno que está donde se decide lo que va a pasar, para poder contarlo bien. Ese director de comunicación tiene que tener una cierta, un cierto conocimiento, o sea, unos estudios en comunicación institucional, ¿no? Tiene que tener una cierta capacidad intuitiva, nativa. Hay gente que sale de fábrica y comunica muy bien. Y dices, bueno, pero qué gente, ¿no? Qué capacidad. Yo he tenido que estudiar no sé cuánto. Bueno, entonces hay que tener conocimientos, hay que tener una capacidad nativa, hay que tener mucho conocimiento de la institución y experiencia dentro de la institución. Y con todo ello, lo que más aporta después es el trato, la relación personal de confianza, de amistad con el responsable de la institución. O sea, acceso directo, encuentro constante, confianza, bueno, para poder ser más eficaz en esa misión. Entonces, esa cercanía luego se traduce muy bien. Siempre, mira, hay un ejemplo, dos ejemplos, ¿no? Lo que era Navarro Valls con Juan Pablo II, que además de experiencia, conocimientos, capacidad, lo que tenía es acceso directo al Papa. Claro. Y entonces eso le convertía en el portavoz más adecuado. Lombardi lo tuvo así también con Benedicto. Sin embargo, Papa Francisco es más libre en este tema, ¿no? Y me acuerdo como Lombardi, en alguna rueda de prensa, decía, ¿ha hecho esto el Papa Francisco? Y él decía, no lo sé. Y dices, bueno, no lo sé. Bueno, para decir, bueno, pues había quizá una mayor distancia, ¿no? Uh-huh. Porque efectivamente cualquier institución es muy compleja, ¿no? Uh-huh. En la curia romana lo es, como es la curia de una diócesis o de una congregación. Entonces, el estar cerca del lugar donde se toman las decisiones o ser parte del equipo que toma las decisiones es fundamental para la comunicación de una institución.
Te ayuda a comunicar mejor. Pues yo voy a acabar con tus propias palabras. Hago un poquito de spoiler porque son las con las que cierras el libro, si me lo permites. Dices que la mejor comunicación de la Iglesia, la senda más adecuada para recuperar, para alcanzar y mantener la reputación, es que sus miembros, todos y cada uno de nosotros, sean lo que son, que es Iglesia Católica. Hay que leer el libro para aprender mucho, y te lo aseguro, de comunicación institucional y, por supuesto, de forma muy específica de la que hace la Iglesia, al menos la Conferencia Episcopal Española, que me quedo muy tranquilo después de además leerte. He comprobado que está en muy buenas manos. Todo ello en este libro, La senda de la reputación, cómo la comunicación puede mejorar la Iglesia, editado por PPC y escrito por nuestro invitado, por José Gabriel Vera. Ha sido un placer, José, charlar contigo estos minutos en este Artesanos de la Fe. Un abrazo muy fuerte y gracias por atendernos.
Un gusto participar con vosotros. Nos vemos pronto.